XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Cygnus, el cisne, es una constelación del hemisferio norte que atraviesa la Vía Láctea. También es conocida como la Cruz del Norte, en contraste con la constelación austral de Crux, la Cruz del Sur. En la mitología griega, la constelación representaba varios cisnes legendarios. Entre todas las versiones, la que más se asocia a Cygnus es la del mito de Faetón. Él y su amigo Cygnus competían entre sí por ver quién llegaba más cerca del sol montados en sus carros tirados por caballos alados. El carro de Faetón subió demasiado alto y la tierra se enfrió. Después descendió demasiado bajo, quemando una parte de África y convirtiéndola en desierto. Zeus se vio obligado a acabar con el desastre y, lanzando un rayo, paró en seco a los caballos desbocados del carro. Y entonces Faetón cayó al río Eridanus, donde se ahogó. Cygnus también cayó a tierra, pero volvió en sí enseguida y empezó a buscar a Faetón. Al no encontrar a su amigo, se sentó a la orilla del río guardando luto por su muerte. Después, entró en el río para recuperar su cuerpo y lo descubrió atrapado en la parte más profunda del Eridanus. Al no poder sacarlo a la superficie, hizo un trato con Zeus y este le convirtió en un cisne. Entonces volvió a sumergirse en el río y consiguió sacar el cuerpo de su amigo para darle un entierro apropiado. Zeus se conmovió por la hazaña y puso la imagen de Cygnus en el firmamento.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 623 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de septiembre del año 2015. En esta ocasión hablaremos de otra constelación, en esta vez será la constelación Cygnus, del cisne. Eso vamos a hablar. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 81-83-36-4203, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, en vivo. 81-83-36-4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo juntito, sin espacios ni acentos. Obsesión por el cielo y minúsculas. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde encontrarán ligas desde la programación que tenemos ahí en la sección de notas. Está medio escondida, yo creo que vamos a tener que cambiar eso. Dentro de poco yo creo que vamos a hacer una página de internet de verdad, no nada más una de Facebook, pero bueno, falta todavía un poquito. Pero por lo menos ahorita en Facebook pueden encontrar muchas de las cosas que publicamos, incluyendo la liga al podcast del programa. Se pueden suscribir a este programa en formato de podcast y nos pueden escuchar todas las semanas desde su casa gratuitamente por el medio que ustedes gusten. Pues bien, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de lo que hay en la constelación de Cygnus, estrellas, nebulosas, nebulosas planetarias, nebulosas abiertas, estrellas, ¿qué más hay? Bueno, y también vamos a hablar de un poquito de la historia y de la mitología de esta muy bonita constelación que se puede ver ahora en los cielos al atardecer. Como siempre, vamos a empezar primero con las secciones informativas y tenemos aquí a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Trabajando con datos de los satélites Hinode e Iris, Takenori Okamoto del Instituto JAXA de Ciencias Astronáuticas y del Espacio y Patrick Antolin del Observatorio Astronómico Nacional de Japón creen haber descubierto la forma en la que las ondas de Alfen calientan la corona del Sol. Sus observaciones detectaron ondas transversales y torsionales y episodios de resonancia entre ambas que las refuerzan. Simulando el fenómeno en computadora, concluyen que esta resonancia podría resolver el problema del calentamiento en la corona solar. Se siguen recibiendo imágenes del sobrevuelo de Plutón por la nave New Horizons. Las más recientes revelan una niebla atmosférica y terreno sorprendentemente accidentado, con montañas y elevaciones de más de 3 kilómetros y medio, mucho más de lo que se esperaba encontrar. David Roberts de la Universidad Brandeis y su grupo han observado varias galaxias que se sospechaba podían contener agujeros negros dobles en su núcleo. Estos objetos son particularmente interesantes en la búsqueda de las elusivas ondas gravitacionales, predichas por la teoría de la relatividad, pero que hasta ahora no han sido observadas, y que un par de agujeros negros supermasivos en órbita alrededor uno del otro deberían producir. Con las nuevas observaciones, el grupo concluye que apenas un 1.3% de las galaxias con emisiones de radio y con forma de X han experimentado fusiones con otras galaxias que pudieran haber dado origen a los agujeros negros dobles. Este número es muy menor al esperado. DESI, el instrumento espectroscópico de materia oscura, continúa progresando. El instrumento podrá elaborar mapas tridimensionales del universo, ayudando a entender la forma en la que la materia normal y la materia oscura, a través de sus interacciones, han dado forma a las estructuras más grandes y antiguas del universo. Si se aprueba la siguiente etapa, se instalará un prototipo en el veterano telescopio Mayall del Observatorio de Kitt Peak en Arizona. Los observatorios LIGO en Luisiana y Washington en Estados Unidos acaban de ser mejorados con medidas que aislarán influencias externas y permitirán una mayor sensibilidad. Los observatorios están diseñados para detectar las ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad. De acuerdo a las predicciones de la intensidad probable de estas ondas, los instrumentos son ahora lo suficientemente sensibles para permitir su casi segura detección.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del 22 al 29 de septiembre del año 2015? Recordando, como siempre, que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Entonces, los horarios que digo aquí es hora de Monterrey. Si quieren hacer el cambio, hay que hacerlo a la hora universal, quitarle 5 horas y, bueno, agregarle 5 horas y después convertirlo a su uso horario. Pues hoy martes la luna está un poquito más de cuarto creciente, está 65% iluminada. Está la primera parte de la noche y se oculta hasta las 2:40 de la noche. Esta semana pasada es de las favoritas para ver la luna en fase creciente, siempre ha sido. Mañana miércoles 23 a las 3:21 de la mañana exactamente, el sol en su camino en la eclíptica cruza el ecuador celeste de norte a sur, lo que significa que estamos en el equinoccio de otoño. Felicidades a todos, ya pasamos oficialmente al otoño. El domingo 27 tenemos pues tres eventos a la vez. Uno es el perigeo lunar a las 9 de la noche aproximadamente y coincide con la luna en fase de luna llena, que es a las 9:51 de la noche. Entonces tenemos una luna en perigeo, que es luna nueva, digo luna llena, entonces son mareas altas. Y no nada más eso, sino que también hay un eclipse total de luna. Esto es un evento muy importante que podremos ver desde casi todas las Américas, todas las Américas excepto Alaska, creo que hay nada más una parte. Para aquí Monterrey, para los que quieran observar el eclipse, que a propósito es completamente seguro observar el eclipse de luna. Cualquier persona que pueda ver la luna durante la luna llena, que sea de noche básicamente, que la luna esté sobre el horizonte, va a notar cómo la luna comienza a entrar en la sombra de la Tierra. Y después está completamente en la sombra, en más oscura, lo que llamamos la umbra de la Tierra, y después empieza a salir otra vez. Ese es el eclipse. La luna se empieza a ser, pues digamos, oscura, la oscuridad empieza a comerle un pedacito de la luna, y cuando está completamente en la umbra, toma unas tonalidades rojas muy bellas. Como digo, completamente seguro de observar, pueden utilizar cualquier telescopio para observar los eclipses lunares. En esta ocasión la luna el domingo sale a las 7:26 de la noche, aquí en Monterrey. Esa es la hora que sale del horizonte. Si hay montañas, va a ser un poco después. La parte parcial empieza a las 8:07, que es la interesante. A las 8:07 la luna empieza a entrar en la umbra de la Tierra. A las 9:11 ya está completamente adentro. El máximo es a las 9:48 de la noche. Entonces 9:48, 9:45 es el máximo del eclipse, para que lo apunten. 10:23 empieza a salir de la sombra y 11:27 está ya fuera de la sombra, de la umbra. Falta la penumbra, pero pues eso no la voy a mencionar, no es muy relevante. Lo que es relevante es que hay que empezar a ver la luna desde que sale hasta las 11:30 de la noche, básicamente. Entonces invitamos a todos a que observen con binoculares, con telescopios, a ojo así nada más, y que vean la luna eclipsándose este domingo 27. Creo que va a haber reunión en el Planetario Alfa, a los que quieran atender del público general. El Planetario Alfa creo que va a abrir sus puertas para observar el eclipse de luna. Entonces todos invitados, aprovechen, crucen los dedos que esté despejado. El lunes 28, al día siguiente a las 8 de la noche, la luna pasa a un grado al sur del planeta Urano. Hay una ocultación para algunos observadores en África del Sur, no hay mucho. Ese mismo lunes 28 a las 10 de la noche, el asteroide Vesta está en oposición, se puede ver toda la noche. Si quieren más información, mándenme un correito y yo les digo cómo encontrar a Vesta, que se puede ver, digamos, no a simple vista, pero con binoculares. El martes 29 en la noche, la luna ya está 90% iluminada, pero ya pasó la luna llena, entonces la fase está decreciendo y no sale hasta las 9 de la noche. Y así nada más como extra, el miércoles 30 a las 10 de la mañana, Mercurio está en conjunción inferior, o sea, está el Sol, Mercurio y la Tierra, en ese orden aproximadamente. Los planetas, el Sol se oculta a las 7:35 de la noche, en unos minutos, a las 8:50 ya está completamente oscuro. Saturno lo podemos ver muy abajito en el suroeste, en la constelación de Escorpión. Como siempre, es una estrella amarilla, pero cualquier telescopio revela los anillos. Vamos a tratar de hacer observación en la clase de astronomía de Saturno si podemos. Venus, Marte y Júpiter se pueden ver los tres en la madrugada antes de que salga el Sol. Venus sale como a las 4:25, Marte a las 5:10 y Júpiter a las 5:50. Todos están en la constelación de Leo. ¿Cómo se distinguen? Bueno, Venus es el más brillante y blanco. Júpiter es blanco, no tan brillante. Y Marte es menos brillante aún y de color rojo, pero muy cerquita de una estrella muy brillante, que es la estrella Regulus, la estrella más brillante de Leo. Entonces, para que, pues, en la primera parte de la noche tenemos Saturno y en la madrugada tenemos tres planetas cerca del horizonte. A las 6:15 empieza a amanecer y ya sale el sol a las 7:30 de la mañana. Como pueden ver, o sea, se oculta a 7:35, sale a 7:30 y ya estamos en equinoccio. 12 horas de día, 12 horas de oscuridad. Mercurio está demasiado cerca del sol para ser observado, como está en conjunción. Y rápidamente, charlas astronómicas para esta semana. Aquí la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular el sábado 26 de 5:30 a 7:30. En esta ocasión, Abraham de Jesús Ortiz nos va a hablar acerca de los planetas extrasolares y los métodos para detectarlos. Además, tendremos los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico. El domingo 27, también la Sociedad Astronómica tiene en el Planetario Alfa, van a tener observación del eclipse lunar para que puedan atender. Hoy, martes 22 a las 8:30 de la noche, el grupo de astronomía de Gómez Palacio Durango se junta en la Casa de la Cultura para hablar en esta ocasión acerca de la Vía Láctea. El doctor Roberto Mitchell los va a dar una introducción acerca de lo que es la Vía Láctea. Y si quieren ver programas de televisión, el viernes 25, el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Campus Morelia, en Morelia, en el auditorio de la Coordinación de Servicios Administrativos de la UNAM, del Campus Morelia, van a pasar el episodio de Cosmos, de la nueva serie, sobre la paradoja acerca de las hermanas del Sol. ¿Dónde están las estrellas que se formaron junto con nuestro Sol? Y después habrá un comentario por la doctora Omarina González y el doctor Carlos Rodríguez. Y habrá observación astronómica si es que está despejado. Pues bueno, hay mucha actividad esta semana, coronando el domingo con el eclipse de luna. No se lo vayan a perder, aquí lo vamos a comentar la próxima semana. Por lo pronto es todo por esta sección. Vamos a un corte y regresaremos después ya con nuestro tema, que es la constelación de Cygnus, el cisne. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cygnus fue catalogada por primera vez por el astrónomo griego Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Es la 16ª constelación más grande del cielo nocturno. Ocupa un área de 804 grados cuadrados y se puede ver desde el polo norte hasta una latitud aproximada de menos 40 grados. Las constelaciones vecinas son Cepheus, Draco, Lacerta, Lira, Pegasus y Vulpécula. La estrella más brillante de la constelación es Deneb, Alpha Cygni, la cola del cisne, que es también la 19ª estrella más brillante en el cielo, con una magnitud aparente de 1.25. Deneb es una supergigante azul blanca y se encuentra a unos 1.400 años luz de distancia. Junto con las estrellas brillantes Altair en la constelación Aquila, el Águila, y Vega en Lira, Deneb forma el triángulo de verano, un asterismo prominente en el cielo de verano. Con una magnitud absoluta de menos 7, Deneb es una de las estrellas más luminosas conocida, siendo casi 60.000 veces más luminosa que nuestro Sol y tiene cerca de 20 masas solares. Al video, Beta Cygni es solo la quinta estrella más brillante de la constelación de Cygnus y marca la cabeza del cisne. El sistema está a unos 380 años luz de distancia. Al video se compone de una estrella amarilla con una magnitud aparente de 3.2, que es en sí una estrella binaria, y otra estrella compañera azul pálido con una magnitud aparente de 5.8. Los componentes se encuentran apenas a 35 segundos de arco de distancia. El contraste entre las estrellas hace de Albireo un objeto muy popular entre los aficionados a la astronomía.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la constelación de Cygnus, el cisne. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Y de una vez le damos la bienvenida a Edgar Armada, que está en la Ciudad de México, después de estar aquí en vivo después de la semana pasada. ¿Cómo estás, Edgar? Está muy silencioso, Edgar. A lo mejor se cortó la comunicación. Bueno, mientras se comunica otra vez, crucemos los dedos. Les quería decir que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde está la liga al podcast del programa. Próximamente tendremos una página de internet de Obsesión por el Cielo. No va a ser una página de internet muy elegante, pero ya estamos trabajando en ella poquito a poquito. La semana pasada que Edgar estuvo aquí en Monterrey, tuvimos una junta y pues delineamos más o menos lo que queríamos de esta página de internet para pues ofrecer un poquito más mejor servicio. Sobre todo que ya tenemos más de 250 y casi 260 programas. Queremos tenerlos todos ordenaditos por temas o por secciones o cronológicamente, pero que estén los títulos disponibles para que las personas vayan a la página de internet, hagan clic ahí y vayan directamente al programa. ¿Estás ahí, Edgar?
Ahora sí, Pedro, ahora sí escucho bien. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho muy bien, muchas gracias.
Perfecto, pues muy buenas tardes a todo nuestro público. Y saludo a nuestro operador de esta noche. No reconocí la voz, pero pues...
Es Diego Contreras, ¿te acuerdas de él?
Ah, Diego Contreras.
Sí, ya estuvo.
Tenía tiempo que no estaba con nosotros.
Sí,
saludo,
sí.
Diego, y pues aquí estamos en una transmisión más de Obsesión por el Cielo con el tema de la constelación del Cygnus, el cisne.
Sí, Diego está aquí pagándole una deuda a Checo.
Está bien.
Ok, bueno, pues la constelación del cisne, una de las constelaciones, fíjate, para mí, de las más bonitas, más fáciles de reconocer, sobre todo si estamos en el hemisferio norte, porque pasa casi sobre el cenit para nosotros. Sin embargo, una de las constelaciones que menos he observado por telescopio. ¡Qué pena!
Igual yo he observado varios de los objetos de interés, sobre todo los que son de tipo fotográfico, que son los que más atención tenían para mí en la constelación del cisne hasta ahora, pero investigando para este programa me di cuenta de que hay muchas cosas muy interesantes que vale la pena observar, sobre todo con telescopios de pequeños a medianos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero ¿cómo localizar Cygnus? En el hemisferio norte, México sobre todo, es muy fácil. En esta época del año, en la noche, no muy tarde, vean hacia arriba y van a ver tres estrellas muy brillantes. Esas tres estrellas se llaman Altair, Vega y Deneb. Son las llamadas triángulo de verano, porque en el verano es cuando se empieza a ver a la medianoche. Todavía se pueden ver tempranito en la noche, el triángulo de verano. Bueno, Deneb es, digamos, la estrella que pertenece a la constelación de Cygnus. Y de ahí se puede decir, si vemos hacia el sur, se ve una cruz muy, 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 muy vistosa. El asterismo lo llaman la cruz del norte y representa pues al cisne. Deneb es la cola, y hay dos estrellas, una intermedia llamada Sadr, y después está Albireo, que ahorita escuchamos en la cápsula, que es la punta o la boca del cisne. Entonces eso es hacia la Vía Láctea, y le cruzan por Gamma, están dos estrellas más que forman dos alas así muy fácil de identificar. Entonces vean una, busquen una cruz y ese es el cisne.
Efectivamente, la forma más fácil, bueno, es una constelación que está relativamente alta en el horizonte.
Ahorita sí.
Prácticamente directamente arriba en los meses de verano. Y una forma también para encontrarla o para confirmar que estamos viendo al asterismo correcto es la constelación de Lira está ahí junto y tiene una estrella muy brillante. De repente se me fue su nombre. Vega.
Sí.
Entonces, digamos que está a la derecha o a la izquierda, dependiendo de qué ángulo lo esté viendo uno.
Hacia el este.
El cuello. Hacia el Albireo.
Uh-huh.
O más o menos a la misma altura de el asterismo del cisne. Uh-huh. Por cierto que el cisne tiene el cuello un poco retorcido, porque efectivamente en un lugar oscuro del cielo se ve una fila de estrellas que forman el cuello del cisne en vuelo, ¿no? Con las alas extendidas.
Sí, un poquito curvo, sí. Entonces, como decíamos, cisne muy importante porque al igual que Sagitario, como que hablamos la semana pasada, pues el cisne está en la Vía Láctea. Cuando está una constelación en la Vía Láctea es, digamos, nuestra galaxia es un disco, estamos dentro de este disco y estamos viendo a lo largo del disco, entonces hay una mayor concentración de estrellas. Entonces, cuando la constelación está en la Vía Láctea, pues vamos a tener una gran cantidad de estrellas y una gran cantidad de objetos de interés para ver con el telescopio o con binoculares. Entonces, ese es pues un de los atractivos más grandes de la constelación del cisne. Un poquito de mitología. Escuchamos en la primera cápsula el mito más común acerca de cómo es que ese cisne llegó al cielo. Obviamente Zeus es el que al parecer llevó todos los objetos al cielo y los puso ahí, pero en la mitología griega el cisne representa al mejor amigo de Faetón. Faetón era el hijo de Apolo, que pues se robó el carruaje. Ya ven que Apolo tenía un carruaje y en ese carruaje paseaba el sol todos los días de un horizonte al otro. Bueno, Faetón se lo llevó. Y empezó a jugar carreras con Cygnus, su amigo, y empezó a hacer desastres porque empezaba el sol, se alejaba mucho de la Tierra y se enfriaba mucho, o en otro caso pasó rozando la Tierra, y esa es la causa de que tengamos el desierto del Sahara en el norte de África, entre comillas. Y pues bueno, Zeus le puso un hasta aquí, con uno de sus rayos que detuvo a los caballos que andaban desbocados, y se cayó Faetón al río Eridanus, que es otra constelación, el río Eridanus. Después hablaremos de ella en otra ocasión, y se ahogó. Cygnus cayó, pero unas ramas acolchonaron su caída, y trató de buscar a Faetón, no lo encontró. Se dio cuenta que cayó en el río, trató de rescatarlo, no podía. Entonces Zeus y los dioses se apiadaron de él y lo convirtieron en cisne, y entonces en el río pues se sumergió y lo pudo sacar. Ya ven cómo los cisnes se sumergen así, primero el cuello largo, se echan de picada y dejan las patitas arriba a veces. Bueno, ese era Cygnus. Entonces, en honor al fiel amigo de Faetón, pues Zeus puso a Cygnus en el cielo. Pero es una de las, ¿cómo se llama? Mitologías. En realidad hay varias. ¿Cuál es? ¿Se te ocurre alguna otra?
Sí, bueno, de la mitología griega, como siempre, hay más de una versión, incluyendo una que en la que el cisne es el mismo Zeus, que en uno de sus tantos disfraces para seducir a alguien.
Sí, ¿verdad?
Y típico, ¿no? Casi ni mencionarlo porque es casi obligado. Uno de los más interesantes que encontré es uno chino, en el que se supone que la constelación es un río que separa dos amantes. Uh-huh. Se trataba de un humano y un hada. Entonces la diosa del cielo no permitió que fueran amantes, pero ya se habían casado en secreto. De manera que fueron castigados manteniéndolos separados por un río, que es la Vía Láctea.
Uh-huh.
Sin embargo, se supone que la constelación representa el momento, una vez al año, en el que las avecitas forman un puente para que los amantes puedan cruzar y estar juntos.
Uh-huh. En particular yo lo leí como urracas, que son las que...
Urraca es el término que estaba uh-huh. buscando usted.
Sí, y el humano era Niu Lang y el hada era Zinu. Y pues sí, tenían dos hijos y una vez al año nada más las urracas permiten que se vean porque los dioses chinos no la dejaron. Pero bueno.
Sí, de repente tenía duda del término de las urracas porque yo los uh-huh. llamaba piku, pero el nombre correcto es urraca, piku se usa en otros lugares. No sí. me hagan caso.
Pero regresando a la mitología de que Zeus se convirtió en cisne para conquistar a Leda, la reina de Esparta. Fíjense, la reina de Esparta. No sé por qué Zeus siempre se convierte en un animal para seducir a alguien. ¿Por qué no se convierte en un humano atractivo? No entiendo, pero bueno, ok. Es parte de la mitología, no es parte de mi cultura, pero ok.
No, y parece ser que siempre tenía que convertirse en algo. ¿Qué tan feo, era Zeus?
¿Qué tan feo sería? No, yo creo que era también para esconderse de su esposa Hera.
Muy buen punto. De hecho, hay varias historias en la mitología griega en la cual esa es precisamente la causa.
Uh-huh. Pero a causa de esta conquista, por decirlo de una manera amable y no una manera desagradable, porque quién sabe si Leda estaría muy, muy, muy al consciente de esto, pero bueno, tuvieron varios hijos. Yo lo leí como que tuvieron hijos y después lo leí en otra parte que puso un huevo de donde salió Pólux y Helena de Troya y otro huevo de donde salió Castor y Clitemnestra.
Clitemnestra, exactamente.
Sí, y este otro huevo pues había sido porque también esa noche la había pasado con su esposo, Tindareo. Entonces tuvo pues dos hijos que fueron... Un huevo con dos hijos que fueron dioses y otro con dos hijos que fueron humanos. Pólux era dios, Castor era humano. Helena de Troya, pues es la misma Helena de Troya, ¿verdad? De que París la raptó, ¿verdad? Y la causa de la guerra de Troya, pero bueno. Entonces pues bueno, entonces para celebrar el cisne, pues ese es ahí. Y otra tercera mitología es que el cisne representa a Orfeo, el famoso arpista que era tan buen músico que los animales salvajes y hasta los árboles se movían para escucharlo. Entonces, también Orfeo era el que se fue a Hades, el infierno, a recuperar a su esposa Eurídice, pero que volteó a último minuto y la condición era que no volteara hasta que saliera. Y pues no, pues se regresó Eurídice al infierno. Pero bueno, cuando murió Orfeo en circunstancias no muy agradables, pues los dioses se apiadaron de él porque había sido tan buen músico y lo pusieron en el cielo junto a Lira, que era su arpa, que también había estado en el cielo. Entonces, esas son algunas de las mitologías. Hay otra romana también que, pero no, ya no me gustó. Entonces ya tenemos cuatro mitologías para Cygnus. Escojan la que más le guste.
Para finalizar con la cuestión de las mitologías, no voy a agregar otra más, uh-huh. pero sí quiero mencionar que varias de las regiones de Polinesia, de las civilizaciones clásicas de Polinesia, tenían sus propios nombres para la constelación.
Esto sí, no los pude pronunciar.
No, son bastante difíciles de pronunciar, a menos que uno sea polinesio o conozca bien los idiomas polinesios, pero lo interesante es que cada quien tenía todos reconocían la constelación como una constelación separada. Recordemos que para los polinesios la navegación por estrellas era un arte esencial.
Uh-huh.
Y además, el hecho de que pues era importante para todos, todas las diferentes civilizaciones, o más bien las regiones de Polinesia que tenían una civilización común centradas en varios grupos de islas.
Uh-huh. Okay. Bueno, pues este es un buen momento para tomar una pequeña pausa y regresando vamos a hablar acerca de pues cuatro o cinco de las estrellas más brillantes y muchos de los objetos de cielo profundo, nebulosas, etcétera, que podemos encontrar en Cygnus. No cómo encontrarlos, pero sí describirlos para que ustedes los busquen. Regresamos en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cygnus X1 es una fuente muy brillante de rayos X situada en la constelación del Cisne. Fue descubierto en 1964 desde un detector de rayos X a bordo de un cohete suborbital aéreo B lanzado desde White Sands Missile Range en los Estados Unidos. Cygnus X1 es muy variable, pero en rayos X con energías de más de 30 kiloelectronvolts, y suele ser la fuente más brillante en el cielo de rayos X. Cygnus X1 es un ejemplo clásico de una binaria de rayos X, un sistema binario formado por un objeto compacto, que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones, y la estrella supergigante azul HDE-226868 de magnitud aparente 8.9. Como en toda binaria de rayos X, no es el agujero negro el que emite los rayos X, sino la materia que está a punto de caer en él. El gas y el plasma forman un disco de acreción que orbita alrededor del agujero negro y alcanza temperaturas de millones de Kelvin. Midiendo los elementos orbitales del sistema, se ha podido establecer que la masa del objeto compacto está entre 7 y 15 veces la masa del Sol. Como la masa máxima que puede tener una estrella de neutrones es de aproximadamente 3 masas solares, se deduce que el objeto compacto es un agujero negro. De hecho, Cygnus X1 constituye el primer caso en el que se pudo probar la presencia de un agujero negro. El sistema se encuentra a unos 8.000 años luz de la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Cygnus. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Espero que esté todavía. Sí, estás, ¿verdad?
Aquí estoy ya.
Ay, qué bueno. Ok. Pues bueno, en la primera parte del programa hablamos acerca de la mitología de la constelación y cómo encontrarla, un poquito de cómo la describimos. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de los objetos que encontramos dentro de la constelación. En la segunda cápsula creo que hablamos de las dos estrellas más importantes de Cygnus, Deneb, la estrella más brillante, y Albireo, la técnicamente la quinta estrella más brillante, pero es la beta, es la que llaman la segunda estrella más importante. Deneb es la cola del cisne, es lo que significa, y es una estrella muy particular porque es una supergigante azul de unas 20 veces la masa del Sol. Si la pusiéramos en nuestro sistema solar, el tamaño de la estrella sería la mitad de la distancia entre el Sol y la Tierra. Así de grande es esta estrella, y en un día arroja la cantidad de luz que el Sol arrojaría en 140 años. Entonces es entre 60.000 y 250.000 veces más brillante que el Sol. Con estas supergigantes azules no sabemos muy exactamente eso, porque tampoco conocemos muy bien la distancia. Unos dicen 1.600 años luz, otros dicen el doble. Entonces, es una de estas estrellas que está ya a punto de empezar su camino fuera de la secuencia principal y hacerse gigante roja, ¿verdad? Y además ahorita está un poquito inestable, está pulsando irregularmente y se puede ver, no son los centelleos, eso se ve nada más midiendo la cantidad de fotones que nos llegan de Deneb. Pero bueno, entonces es una estrella azul muy bonita, la ven con el telescopio, es azul, 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 blanquita, blanquita, muy bonita. Albireo es mi estrella favorita de Cygnus. Es una estrella doble, como decíamos en la cápsula, son dos estrellas muy pegaditas, pero cualquier telescopio las puede separar. Y lo más bonito es que una de ellas es una amarilla anaranjada muy bonita y la otra es un poquito más pálida, pero de color azul. Entonces el contraste entre la estrella fría, la anaranjada, la rojita, y la caliente es enorme, y pues es muy bonito, por eso me encanta. Ese es de los pocos objetos que he observado en Cygnus así con el telescopio.
Una de las cosas que me gusta del video es que es una estrella brillante, un campo de estrellas no tan brillantes. Entonces resalta mucho. Estoy hablando de la vista telescópica. Uh-huh. Me gusta simplemente cómo se ve, ¿no?
Sí. Entonces, si van a visitar Cygnus, vayan de cajón, tienen que ir a estas dos estrellas para observarlas. Después, objetos así extendidos que son tu especialidad porque te gusta la fotografía, ¿cuál es tu favorito en Cygnus?
Bueno, mi favorito es la nebulosa de Norteamérica.
NGC 7000. Es
favorito de mucha gente. Uh-huh. Es detectable a simple vista, en teoría, y yo no la he visto a simple vista, cosa que es un poco extraña porque suelo ver objetos que poca gente ve a simple vista. Yo no la he visto, pero para observarla telescópicamente y realmente ver la forma de Norteamérica es difícil, a veces con algunos filtros y definitivamente desde un lugar muy oscuro. Es una nebulosa de emisión y pues es fotográficamente muy interesante y es la mejor forma de realmente sacar la forma de nebulosa en Norteamérica.
Se llama Norteamérica porque se parece a América del Norte, el continente.
Exactamente. Uh-huh. Y cuesta trabajo, en un artículo de la revista Astronomy, incluso fotográficamente cuesta trabajo. En un artículo de la revista Astronomy hace varios años, mencionaba que alguien que le había salido mal la foto porque le faltaba México.
Ah, caray. Entonces, México es la parte más brillante, ¿no?, de la nebulosa.
Sí, resultó ser un problema por la película que estaba buscando que registrara mejor otras partes.
Ah, ok.
Por las pocas diferencias que había en el color de la luz emitida, uh-huh, ¿no?
Pegadito a la nebulosa de Norteamérica hay otra que se llama la nebulosa del Pelícano, que también es otra región de gas que está muy caliente, lo que llamamos una región H2. Y creo que por alguna parte leí que esta nebulosa del Pelícano, que sí también parece un pelícano así con un poquito de imaginación, es la misma nebulosa que la nebulosa de Norteamérica, pero que está separada por un río o una vertiente de gas frío y oscuro que pues tapa la parte que está entre las dos. Entonces a lo mejor es una nebulosa mucho más grande, porque varias fuentes que cité pues decían que estaba a la misma distancia, y pues bueno.
Una foto interesante de hecho es con un telescopio de campo ancho, el fotografiar los dos objetos en el mismo recuadro.
Uh-huh. Que a propósito, para buscarla está justo al este de Deneb, está muy cerquita de Deneb. Si lo buscan en un cielo muy oscuro, fuera de la contaminación lumínica, con binoculares, a lo mejor la pueden ver. Lo malo es que Deneb a lo mejor encandilaría un poquito, el contraste sería demasiado. Pero bueno, entonces es relativamente fácil de localizar estas dos nebulosas, son las más famosas de la constelación de Cygnus. ¿Qué otra nebulosa famosa hay en Cygnus?
Antes de hablar, más que hablar de nebulosa, bueno, está la nebulosa del Velo, si quieres. Ajá. Pero no quiero dejar de mencionar la galaxia NGC 6946, que es una rara galaxia en una constelación que está básicamente en la Vía Láctea, ¿no? Entonces, es difícil, hay pocas galaxias, no como en otras regiones que tienen muy pocas estrellas y que nos permiten ver fuera, uh-huh, de nuestra galaxia. Pero sí, pues esta es, yo creo, la más interesante.
Pues es la única galaxia que se puede ver así.
La única, digamos, galaxia decente, digamos.
Sí, sí, que se ve grandecita porque pues es grande. Está a 16 millones de años luz. Y creo que la llaman la nebulosa de los fuegos, digo, la galaxia de los fuegos artificiales, porque en los brazos espirales se ven muchas regiones de formación de estrellas. Entonces por eso la llaman así.
Fotográficamente.
Okay. Y está al alcance de un telescopio pequeño. Pero bueno, no sé por qué te saltaste galaxias. Regresando a la nebulosa del Velo.
Porque luego se nos acaba el tiempo, Pedro.
Ah, ok. Querías mencionar tus favoritos, ok.
Sí, la nebulosa del velo también es un interesante objeto fotográficamente, pero no uno que yo haya fotografiado.
No, es muy grande, es más, también la nebulosa en Norteamérica es más grande que la luna llena, entonces necesitas un telescopio de muy baja magnificación para poderla observar.
Efectivamente, y esto es interesante para los que nos preguntan o los que están comprando un telescopio. Los telescopios con poco aumento también tienen sus usos.
Sí, la nebulosa del velo es un remanente de supernova. Una supernova es una estrella que explotó. En este caso se estima que la estrella explotó hace unos 5.000 o 8.000 años aproximadamente. Y tiene varios nombres del nuevo catálogo general. El nuevo catálogo general, o NGC, un número, por ejemplo, la de nebulosa norteamérica es NGC 7000, fue compilado por William Herschel y sus amigos, su hijo y otras personas, pero principalmente William Herschel allá a finales de 1700, lo que sea, siglo XVIII, y la catalogó como varias nebulosas separadas, pero ya con el advenimiento de la fotografía y los estudios modernos, pues han encontrado que todas estas nebulosas se relacionan y ahora la llaman el aro de Cigno o la nebulosa del velo, una remanente de supernova que está a 1470 años luz. Interesantemente, los remanentes de supernova puedes calcular exactamente la distancia, pero no puedes calcular exactamente cuándo fue cuando explotó. Es algo muy curioso, pero bueno, a lo mejor después hablaremos de ello. Entonces, esto
cúmulos, cúmulos abiertos.
Sí, cúmulos
hay
abiertos.
Interesantes, Messier 29 y Messier 39, los dos con número Messier.
Sí, Messier 29 está muy cerca de la estrella Gamma, que es la mitad, la que se llama Sadr, que es la mitad, es el pecho del cisne. Está muy cerquita de esa nebulosa. Es un cúmulo abierto muy interesante, a unos 4.000 años luz de distancia. Y M39 no me acuerdo dónde está, creo que está más lejos, no tengo un mapa ahorita a la mano. Pero lo interesante es que es visible a simple vista en un cielo muy oscuro. El primer reporte oficial de su existencia viene desde el 325 a.C. por Aristóteles mismo. Entonces estos dos cúmulos abiertos pues vale mucho hacer la observación también en Cygnus. ¿Qué otros objetos? Ya que andamos en eso, todavía tenemos 5 minutos.
Bueno, pues ahí no encuentro aquí el nombre en mis notas. Hay una nebulosa planetaria que es muy difícil de observar porque su estrella es muy brillante y su brillo es muy leve. Entonces, si se enfoca en la estrella, el brillo de la estrella hace que el ojo humano difícilmente pueda observarla.
Por el contraste.
¿No nombre, Pedro?
Creo que es NGC 6826. Es de color 20, le llaman la nebulosa del ojo que está parpadeando.
Sí, es esa.
Es esa, esa
es. Por el nombre la reconozco.
Sí, las fotografías del Hubble son bellísimas de esta nebulosa, es de color verde, muy bonita. Y sí, tiene una estrella central muy, muy, muy brillante. Hay otras nebulosas también planetarias muy interesantes, NGC 6884. Es una nebulosa que parece que son muchas burbujas juntas. O sea, a la hora de tomarle fotografías también de larga exposición, sobre todo con Hubble, se ven como que muchas burbujitas y bueno, pues eso le da, digamos, una vista diferente. Lo bueno de las nebulosas planetarias, ay, no sé si hemos tenido un programa de eso, voy a apuntarlo, nebulosa planetaria, es que tienen unas formas muy diversas. No hay dos que se parezcan, casi son como huellas digitales. No, cada una tiene su personalidad.
No sé si entre esas está contada la nebulosa de la burbuja de jabón.
Creo que es esa.
Me parece que sí, yo tenía entendido que era una sola burbuja y hay muy buenas fotos de Hubble, pero fue descubierta por un astrofotógrafo. Muchos objetos recién de espacio profundo han descubierto allí con astrofotografía en años recientes.
Y la otra nebulosa planetaria que tengo es NGC 7027, que es una nebulosa planetaria muy joven. Se estima que se empezó a formar hace unos 600 años, nada más. Entonces, esta fue descubierta en 1878, o sea, no es parte del catálogo general, o sí, después lo agregaron, ¿verdad? Pero pues sí, es otra cosa muy interesante, una nebulosa muy interesante también para hacer observaciones de esas. ¿Qué otras nebulosas o qué otros objetos hay? estrellitas. Bueno,
mencionas que no es realmente muy...
¿Cuál? Sí. Ah, se nos está cortando. Sí, se nos está cortando. Bueno, mientras regresa la llamada, que quedan nada más unos cuantos minutitos, pues otros objetos interesantes. Está 61 Cygni. 61 Cygni es una estrella que se está moviendo muy rápido en la constelación, porque está relativamente cerca de nosotros. Entonces, una de las primeras estrellas en conocer lo que llamamos su movimiento propio o su movimiento en el plano del cielo, pues fue 61 Cygni, que a propósito tiene planetas. Entonces, está muy cerca también de nosotros y tiene planetas. Y hay varias estrellas que varían de brillo, que también son muy interesantes. Una es SS Cygni, S mayúscula, S mayúscula, espacio Cygni, que es una estrella variable cataclísmica. Esta es una estrella normal que está alimentando un objeto compacto. En este caso creo que es una enana blanca, y cada 2 meses hace una erupción, porque se acumula demasiado material y hay reacciones nucleares, se forzan las reacciones nucleares, pero estas, digamos, que esparcen el material otra vez. Entonces son como mini explosiones que suceden aproximadamente cada 2 meses, y va desde una magnitud de 12, que es bastante tenue, a una magnitud de 8, que ya es fácil de ver con un telescopio pequeño. Entonces, SS Cygni es una de las típicas variables cataclísmicas que han sido estudiadas desde hace mucho tiempo ad nauseum. Entonces, conocemos bastante de las variables cataclísmicas por este prototipo de estrellas. Y estoy escuchando ruidos. ¿Estás ahí, Edgar?
Aquí estoy, Pedro, sí.
Sí, sí, sí. Y ya para terminar, nada más, que nos queda pues un minutito, mencionar a Cygnus X1, que lo escuchamos en la cápsula, pero vale la pena repetirlo. Cygnus X1 fue el primer hoyo negro comprobado. ¿En qué sentido? Bueno, un hoyo negro no se puede observar, pero esta es una estrella, no muy brillante, ¿verdad? Pero pues una estrella interesante, que en 1964 se encontró que tenía un compañero que estaba orbitando a Cygnus X1. Es una fuente de rayos X muy poderosa. ¿Qué quiere decir? Que emite rayos X, creo que hasta a veces puede ser la más brillante del cielo. Y estos rayos X son producidos por el material que está cayendo en el hoyo negro que está orbitando a Cygnus X1. Entonces Cygnus X1 está alimentando el hoyo negro, y antes de que caiga el material, pues se calienta y arroja rayos X.
¿Qué fue lo que permitió identificarlo?
Sí. Inicialmente fue lo que lo identificaron, y ya después lo identificaron con la estrella, y estudios posteriores demostraron que este objeto invisible que está orbitando a Cygnus X1 tiene 8.7 veces la masa del Sol. Y si tuviera 8.7 veces la masa del Sol, pues ya es más allá de lo que llamamos el límite de Chandrasekhar, de 2.4 veces la masa del Sol. Y teóricamente no puede ser ni una estrella de neutrones, tiene que ser un hoyo negro. Entonces, de ahí esta importancia de Cygnus X1. Pues muy bien, gracias por escucharnos. ¿Tienes por ahí el programa?
No, no lo tengo, Pedro. Okay. Pero
ya no
vamos a hablar de constelación, es lo que recuerdo.
Sí, ya vamos a cambiar de tema. Yo tampoco lo tengo aquí a la mano, pero bueno, sorpresa para la siguiente semana. Yo creo que yo también me voy a sorprender. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5.